Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Deberían los niños ser bautizados? Hay otro aspecto que es necesario cubrir aquí, lo cual está en Hechos capítulo 2. Vayamos allí, al libro de Hechos capítulo 2, y vamos a comenzar a leer en el verso 38. Hechos capítulo 2, en el verso 38. Dice: Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Los únicos hijos a los que esto podría aplicar sería aquellos que pudieran arrepentirse. Sigamos. Y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. También tiene esto en el Antiguo Testamento. ¿Qué se dijo de Israel? Los hijos de Israel. No significaba tan solo los niños en Israel, sino todos los de Israel, llamados los hijos de Israel. Entonces, esto puede tener más significado que el de hijos pequeños o niños. Incluso, cuando sus hijos son adultos, y estoy sentado justo aquí con mi hijo Jonathan, quien tiene ya 44 años. Si mi madre estuviera aquí y ella murió a los 93, ella diría: Fred, tú eres mi hijo, mi hijito. Cubramos el significado del bautismo. Romanos es lo más central de entender, especialmente los capítulos del 3 al 7 y la primera mitad del capítulo 8 hasta el verso 28. Aquellas son algunas de las escrituras más difíciles en la Biblia. Aquí está hablando acerca del bautismo, lo que es el significado del bautismo. Y esto debe ser comprendido por aquellos quienes son suficientemente maduros para entender. He visto la forma del bautismo ortodoxo, y es realmente una sesión atroz. Si cree que en el bautismo católico y cosas como esas hacen mucho ruido, le digo que los ortodoxos toman al niño pequeño y lo remojan en agua, inmersión total, 3 veces. Los católicos tienen al padrino o a la madrina sosteniendo al niño, y luego van a través de varias cosas por las que pasan. Recuerdo viendo la película El Padrino 2, donde estaban haciendo eso, y el bebé lloraba, y era tremendo. Esto nos dice acerca del bautismo, y el bautismo es un compromiso de larga vida, de una promesa solemne que no puede ser reversada. No puede echarse atrás de eso, porque eso sería el pecado hacia muerte. Vayamos entonces a Romanos, capítulo 6. Y vamos a empezar a leer justo en el primer verso. Romanos, capítulo 6. En el primer verso. Dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? No sé cómo los protestantes leen esto, pero cuando ellos dicen que usted no tiene pecados imputados, están diciéndole: usted no tiene más pecado por el resto de su vida. El griego es muy enfático en el verso 2. En los capítulos 3 al 7 hay 7 veces donde encuentra la expresión de ninguna manera, la cual pongo en mayúscula. El griego aquí es mei genoito. Genoito significa no deje que venga a existencia. Genoito realmente es cercano a genao, el cual es engendrar. Meigenoito significa nunca pueda ser, desde el punto de vista, ni siquiera deje que ese pensamiento entre a su mente, si lo quiere parafrasear y expandir. Leamos el verso 2. De ninguna manera, nosotros, quienes morimos al pecado, es un entierro simbólico en agua bautismal para la muerte del viejo hombre. Entonces hay mucho de simbolismo y mucho de significado real. Cristo murió literalmente. Ese fue su compromiso en el pacto por el perdón de los pecados. Por eso es que solo su sangre, porque Él fue el Dios creador antes que viniera a la tierra. Solo el sacrificio del Dios creador puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Él nos ha hecho a todos. Por tanto, un buey no podría hacerlo, un macho cabrío no podría hacerlo. Incluso el sacrificio de otro ser humano no podría hacerlo. Vayamos a Romanos 5 y leamos en el verso 6. Romanos 5 en el verso 6 dice: porque aun cuando estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Este tiempo señalado fue la Pascua, en el año 30 después de Cristo. Ningún otro tiempo. ¿Cuándo fue determinado? Desde la fundación del mundo. Sigamos. Porque raramente alguien morirá por un hombre justo, aunque de pronto alguien pueda tener el coraje incluso de morir por un buen hombre. Hemos escuchado de esos, ¿cierto? Los soldados cayendo sobre las granadas y explotando ellos mismos para salvar a sus compañeros. Hemos escuchado de esas cosas, pero aunque fueron salvos, ¿murieron aquellos después? Sí. Continuemos en el verso 8. Pero Dios nos encomienda su propio amor, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el bautismo llega a ser un pacto muy significativo e implica sepultarse a sí mismo para ser unido a la muerte de Cristo. Entonces incorpora todo eso. Si no lo levantamos del agua, usted moriría. Es tan cerca de la muerte como puede estar. Sigamos en el verso 9. Mucho más, por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su propio Hijo, mucho más entonces, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, esta es la operación completa que necesitamos entender cuando vamos a Romanos 6. Sigamos en el verso 11. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados de regreso a Dios el Padre a través de la operación de la muerte de Jesucristo. Ahora veremos nuestra participación en esto a través del bautismo. Volvamos a Romanos 6. Vamos a leer donde quedamos, en el verso 2. Romanos capítulo 6. En el verso 2. Dice: de ninguna manera, nosotros, quienes morimos al pecado, por eso es lo que es. Entonces debe entender eso cuando es bautizado. Un niño no puede entender eso. Leamos. ¿Cómo viviremos más en él? Esto es vivir en pecado como una forma de vida. Sigamos. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Esta es una traducción muy importante, porque el griego aquí, para la palabra en, es eis. Esto significa en ser unido con. Y para dentro, el griego es en, dentro. Sobre es epi. O hacia es uperano. Uperano también es encima. Yupo es debajo. Entonces tiene en, tiene a través, tiene hacia. Todos esos son los diferentes adjetivos de los cuales estamos hablando. Pero este es muy importante. Eis, en su muerte. Fuimos bautizados en su muerte. Sigamos en el verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. Esta es una traducción literal, justo del griego, porque este es el bautismo, no hay otro. Muchas personas son remojadas en diferentes iglesias, pero no son bautizadas. Algunos pueden pensar que lo están. Este es el bautismo, entendiendo el camino que está en la Biblia. En o eis, la muerte. Esto es la muerte de Cristo. Recibimos remisión de pecados por su sangre a través de su muerte. Sigamos leyendo en el verso 4. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma también caminar en novedad de vida, mostrando que vamos a cambiar la forma que vivimos, la forma que actuamos, la forma que pensamos, la forma en que nos comportamos. Esto va a ser una nueva vida. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, haciendo todo esto a través de la verdad de Dios, el Espíritu de Dios y la aplicación espiritual de los mandamientos de Dios. Note cómo Pablo expresa esto aquí. Sigamos leyendo en el verso 5. Porque si hemos sido unidos, hay un prefijo aquí que en el griego es sin. ¿Ha escuchado de sinergizar? Sinergizar significa traer juntamente. El griego aquí significa la misma cosa, sin, significando traído juntamente y unido. Entonces, esto es traducido, leámoslo. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pero tiene que ir a otras escrituras para saber qué pasa. ¿Cuándo pasa esto? En nuestra resurrección. ¿Cuándo tiene lugar? Cuando Cristo regrese. Sigamos en el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado. Nuevamente el griego es sin, traído juntamente, co-crucificado. Sigamos. Fue co-crucificado con él para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Tenemos que trabajar en vencer el pecado porque todavía tenemos la naturaleza humana que nos va a jalar, a tirar hacia abajo. Sigamos. Que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Mostrando que este es un proceso. Y en el proceso habrán tiempos mejores y tiempos peores. Sigamos. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. En esclavitud para pecar. Si quiere ver gente que esté en esclavitud para pecar, ve alguno de los especiales de CNBC y de National Geographic y el canal de historia acerca de criminales endurecidos en la prisión. Un hombre dijo: soy un asesino. Sé que si me deja salir, lo haré de nuevo. Totalmente esclavizado al pecado. Puede agregar en esto los problemas de demonios y posesión demoníaca, porque esto es también parte de eso, siendo esclavizado al pecado tanto que es poseído. Es un cuerpo y alma manejado por Satanás. Y recuerde, Jesús echó muchos demonios. No debemos ser esclavizados al pecado. Sigamos en el verso 7. Porque quien ha muerto al pecado, entonces el bautismo es una muerte al pecado. Sigamos. Quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Esto es justamente donde comenzamos, ¿cierto? Entonces todo, desde donde comenzamos, capítulos 3 al 6, todo viene aquí. Sigamos leyendo. Justificado del pecado. Aquellos son los pecados pasados. Sigamos. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos, por cada ser humano. Pero esto no es aplicado hasta que Dios ponga a trabajar su plan. Justo ahora somos llamados los primeros frutos. Tenemos nuestras mentes abiertas. Dios nos ha llamado, nos ha atraído. Tenemos que ser guiados a arrepentimiento. Nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Todo eso es necesario. Sigamos en el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. Entendemos todo este patrón. Incluso esto es difícil de entender para los adultos. Entonces necesitamos entender que los niños necesitan la bendición de Dios. Necesitan la crianza de sus padres y necesitan la disciplina. Tan solo permítanme decir que en el mundo de hoy, esto es una lucha terrible en este mundo. Los niños son criados con la televisión. ¿Qué es lo primero que aprenden en la televisión? Aprenden cómo pelear, golpear, robar, quitar. Y aquellos dibujos animados que ven los niños, véalos por un rato y verá que todo es rápido, rápido y rápido. Estoy convencido que esto causa desorden. Además de las otras cosas añadidas, porque sus mentes están siendo tomadas de una cosa a otra tan rápidamente que ellos no pueden concentrarse en nada. Aquí es el punto de transición. En el verso 11, y esto es importante para nosotros, leámoslo. Verso 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es lo que el bautismo debe hacer. No quita la ley de pecado y muerte. Porque como cubriremos durante panes y levadura, tenemos que luchar y vencer eso. Pero estamos muertos al pecado. Otra cosa pasa, lo cual es esto. Lo cual no ocurre con la gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, y hay una tentación o pensamiento pecaminoso, usted lo reconoce. ¿Cierto? La gente en el mundo no tiene el Espíritu de Dios, ellos no lo reconocen. Mucha gente tiende a estar desanimada si no lo entiende. Pero se están preguntando, no quiero pecar, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Sigamos en el verso 11. Muertos al pecado, pero vivimos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. El verso 12 también nos muestra que debemos luchar contra el pecado. Sigamos. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Esto es toda la parte del vencer. Aquí está lo que debemos hacer. Leamos. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar. No se rinda a eso. Pelee, venza, arrepiéntanse. Sigamos. Sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerde lo que Jesús dijo cuando un hombre dijo: déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué dijo él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces realmente somos tan buenos como muertos hasta que nos bautizamos. Entonces, cuando salimos de la tumba acuosa, debemos ser iguales como si somos vivos de entre los muertos. Sigamos leyendo. Y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Aquí hay una promesa y un verso que los protestantes no comprenden. Leamos. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Así ellos dicen: aleluya, no tenemos que guardar la ley. Esto significa, ¿de qué hemos estado hablando todo el camino hasta aquí? Justificación, ¿correcto? Sigamos, no dejen que el pecado gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, por la justificación. Sigamos, sino bajo gracia, por justificación a través de Jesucristo. Eso es lo que significa. No acaba con la ley. ¿Qué diremos entonces? Sigamos leyendo. Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Como vemos, el verso 1 no está separado del verso 14. Y luego lo repite nuevamente. Vayamos al verso 15. Ahí encontramos nuevamente mei ginoito. Leámoslo. De ninguna manera. ¿Qué muestra esto? Usted es aún capaz de pecar, ¿correcto? Sí. ¿Qué debe hacer cuando peca? Arrepentirse. Si algo sale, usted entonces se arrepiente ahí mismo. Esto es lo que significa orar sin cesar. No tiene que esperar y decir: oh, pequé. Jefe, disculpe, necesito tomar un descanso de 5 minutos e ir allí y arrepentirme. Pablo trae esto a la realidad aquí. Note cómo todo esto enlaza juntamente y todo ajusta con el significado del bautismo. Por esto es que los niños, quienes no son de edad, bueno, lo digo de otra forma, los niños que no son de edad no pueden ser bautizados hasta que sean responsables. Algunos pueden serlo a los 16, algunos no lo son aún ni siquiera a los 50. Sigamos en el verso 16. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer? Entonces, esto muestra escogencia, determinación, reconocimiento. Sigamos. A quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen. Si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. En cualquier forma, usted es o siervo de pecado y eso viene de Satanás, o un siervo de justicia y eso viene de Dios. Sigamos. Pero gracias a Dios, que eran siervos de pecado, pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes. Y habiendo sido librados del pecado a través del bautismo y el Espíritu Santo, a través de la capacidad de reconocer el pecado y vencer, a través de la capacidad de tomar aquellos pensamientos, agarrarlos, derribándolos y trayendo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Leamos. Gracias a Dios, que eran siervos de pecado, pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes, y habiendo sido librados del pecado, se convirtieron en siervos de justicia. Hablo desde un punto de vista humano, por la debilidad de su carne, porque así como una vez se dieron sus miembros en esclavitud a la impureza y a la ilegalidad hacia la ilegalidad, así ahora se dan sus miembros en esclavitud a la justicia hacia la santificación. Lo cual significa siendo preparados para la resurrección. Esto es, siendo fiel hacia muerte. Sigamos en el verso 20. Porque cuando eran siervos del pecado, eran libres de justicia. Por tanto, ¿qué fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están avergonzados? Porque el resultado final de aquellas cosas es muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han convertido en siervos de Dios, tienen su fruto hacia la santificación. Y el resultado final es vida eterna. Luego, él termina esto con este resumen. Y ustedes escuchan este único verso, citado muchas veces, separado del resto de esto, una y otra vez, ¿cierto? Leámoslo. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor.